de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Los casos de coronavirus en Cuba ya superan los 30.000 según el reporte oficial. El ordenamiento monetario en medio de la pandemia afecta a los ancianos y jubilados cubanos, dicen afectados a Radio Martí. El Movimiento 27N entrega petición al gobierno cubano para revocar los cargos de ministro de Cultura. Las Damas de Blanco advierten al presidente Joe Biden que con el régimen cubano no se negocia. Washington asegura que apoya una transición democrática en Venezuela y que continúa reconociendo a la Asamblea Nacional del 2015. Y expertos opinan que reforma legislativa aprobada por el Parlamento de mayoría sandinista pone en riesgo la permanencia de Nicaragua en el sistema financiero mundial.
Radio Martí Noticias.
Buenas tardes, bienvenidos a la información. Ya iniciamos el noticiero del mediodía de Radio Martí Noticias. Hoy es jueves y además es 4 de febrero de este año 2021. Aquí estamos con usted como cada día, con la información de Cuba y del resto del mundo. Un gran equipo que siempre está trabajando para que usted al mediodía tenga toda la información bien fresquita que nos llega desde cualquier rincón de este planeta. El ingeniero de sonido hoy está con nosotros, Otón Madariaga. En la producción, Patricia Martínez. En la sala de redacción están Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Elena Rodríguez, Alex Rivero. Hoy Paul Sfir está en otras asignaciones, así que estaré acompañándoles aquí en el micrófono. Mi nombre es Ariane González. Y a las 12:02 ya comenzamos, Otón, con informaciones que nos llegan desde Cuba. Y comenzamos hablando del coronavirus. Las autoridades sanitarias reportaron hoy jueves 5 muertos por COVID-19 en Cuba, lo que eleva a 225 el número de fallecidos. En una jornada con 816 nuevos contagios, que aumentan el total de casos en la isla a 30.345. De la cifra de contagios que corresponde al día anterior, 760 son contactos de casos confirmados, 23 con fuente de infección en el exterior y 44 vinculados a viajeros internacionales, eso según el informe oficial. De acuerdo con el Ministerio de Salud Pública, permanecen ingresados en hospitales 13.502 pacientes, de los cuales 3.337 son casos sospechosos, 4.655 están en vigilancia y 5.600 son casos activos. Las autoridades han tomado medidas estrictas en los territorios más afectados por el rebrote del COVID-19, pero continúan las largas colas para adquirir alimentos y otros productos en escasez. Además, las escuelas siguen abiertas en varios municipios, así señalaron cubanos a través de las redes sociales. Así que más adelante tendremos las declaraciones de cubanos en la isla con respecto a estos gran rebrote de contagio de coronavirus en Cuba. Y en medio de este rebrote de la pandemia, además está el ordenamiento económico que está disparando el malestar entre los retirados cubanos. Vamos a escuchar este informe que lo tiene Tomás Cardoso.
Se incrementa el malestar y los reclamos de las personas mayores en Cuba ante las dificultades que están enfrentando para cubrir las necesidades básicas agudizadas por el ordenamiento monetario y el rebrote de COVID-19. En la comunidad de Los Pinos, en Banes Holguín, un matrimonio adulto sin recursos ha colocado carteles en la entrada de su hogar solicitando la asistencia de las autoridades. Nos cuenta Amelia Torres.
Mire, lo que pasa es que mi esposo ya no puede ejercer ningún tipo de trabajo. Me dijeron que mis hijos me tienen que mantener y mis hijos no pueden. Como ciudadana cubana estoy reclamando mi derecho y los carteles están puestos. Y hasta que no vengan a resolver el problema, yo no los voy a quitar.
Mientras su esposo, Jorge Marrero, cerca de cumplir 70 años y sin retiro, nos dice.
La trabajadora social no quiere hacer nada por mí. Los hijos míos ya no pueden más. Todo está muy caro aquí.
Desde La Habana, el retirado Juan Goberna comenta que la pensión solo le alcanza para comer malamente.
Este ordenamiento monetario en realidad es un desorden para las personas que tienen discapacidad, los ancianos. Esto ha sido la debacle, es catastrófico.
Se suma el tema de la pandemia y el impacto que está provocando en los adultos mayores, señala desde la capital Rebeca Monzó.
Esta es una ciudad de viejos y el municipio de más viejos es precisamente Plaza, donde más contagios hay. Pero los viejos no están protegidos, tienen que estar haciendo colas, que da vergüenza, da dolor verlos.
En Las Tunas, el apóstol Joel Demetrio, líder de la Iglesia Misionera de Cuba, dice que ha sido testigo del malestar de las personas de edad.
En los lugares de venta de alimentos ha habido manifestaciones de ancianos que se han manifestado en contra de lo que está pasando.
Adriano Castañeda, quien es periodista independiente en Santi Espíritus, asegura que han aumentado las pensiones, pero mucho más el valor de los alimentos y los servicios.
Es terrible la situación de los ancianos. La mayoría han quedado indefensos ante esta tarea de ordenamiento.
Y desde Cojimar, Habana del Este, la comunicadora Iliana Hernández reporta que en la localidad han ocurrido ya varias protestas realizadas por personas vulnerables ante el aumento de los precios.
¿De qué te sirve que te aumenten la jubilación si te suben el triple todo lo demás?
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Así que ante esta situación y sobre todo las colas, el incremento de los casos de coronavirus, los residentes en la isla afirman que estas aglomeraciones, la falta de medidas higiénico-sanitarias y además la ausencia de un sistema efectivo de prevención en la atención primaria de salud. Ibe Pacheco preparó un reporte sobre este tema.
En su último parte, al cierre del 3 de febrero, Cuba reportó 816 nuevos contagios por COVID-19 y como provincias más afectadas, La Habana y Santiago de Cuba, esta última con 170 nuevos positivos. Desde allí, el doctor en fisiatría, Roberto Serrano, dijo a Radio Martí.
Los hospitales no están para recibir esa cantidad de casos. Se ha tenido que abrir lugares con este rebrote último, después del fin de año, pues ciertamente la cantidad de casos ha aumentado significativamente y la mayoría, inclusive los centros de terapia intensiva, ¿no? La mayoría ya se han abarrotado y la cosa está bastante seria.
La activista Yusmila Jessica vive en el reparto Antonio Maceo, también en Santiago de Cuba.
Este reparto está declarado autóctono, pero medidas no han tomado ninguna. Sigue las colas en el supermercado, tanto caso en el Antonio Maceo y ellos no hacen nada. Y habían 48 casos hace 4 días.
Otras provincias afectadas son Mayabeque con 58 nuevos casos, Guantánamo con 55, mientras la capital del país, La Habana, informa 385 personas detectadas con la enfermedad. Desde allí, Elsa Morejón, quien trabajó por más de 15 años en un consultorio médico, dijo a Radio Martí.
El sistema como tal, porque si no hay alimento, la cola, la cantidad de personas que entra a una guagua, todo eso contribuye a propagar el virus. No hay condiciones higiénico-sanitarias. Tapabocas que usa la población aquí, la mayoría son de tela. Y eso cubre un 50%. La prevención más grande que puede hacer un sistema de salud ante cualquier pandemia, ante cualquier cosa que suceda en un país, es la atención primaria. Pero eso se acabó en Cuba.
Según el último parte emitido, Cuba llegó a los 30.345 casos confirmados desde la llegada de la enfermedad a la isla, 5.600 confirmados activos, recuperados 24.468 y 225 personas fallecidas a causa del virus. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Continuamos hablando de la isla. El movimiento 27N presentó ayer miércoles una petición ante la Asamblea Nacional y el Consejo de Estado en La Habana para revocar los cargos de Alpidio Alonso Grau como diputado y además ministro de Cultura de Cuba por su conducta contraria a la ética y la moral y el civismo que debe guiar a un representante de todos los ciudadanos cubanos. Las activistas Solvay Fong y Carolina Barrero, en representación de 1.252 artistas, activistas e intelectuales, registraron el recurso legal ante la Asamblea Nacional del Poder Popular para iniciar el proceso de revocación de mandato del diputado Alonso Grau, según muestra una publicación de la organización a través de Facebook. La petición detalla que Alonso Grau atacó violentamente a un grupo de jóvenes que se encontraban frente a la sede del Ministerio de Cultura en La Habana para impedirles ejercitar el derecho de manifestación pacífica de la Constitución que les reconoce en el artículo artículo 56. Bueno, pues hoy una de estas activistas, precisamente Carolina Barrero, integrante de este movimiento 27N, ha sido arrestada en la mañana de hoy, había salido a realizar unas compras y de momento no se sabe dónde se encuentra, así que la están dando como paradero desconocido. También el reconocido director de cine cubano, Fernando Pérez, defendió el diálogo entre las autoridades y los jóvenes que quieren expresar sus inquietudes, al tiempo que condenó la respuesta violenta de los funcionarios del Ministerio de Cultura durante la manifestación pacífica del 27 de enero. Pérez admitió que era difícil establecer un intercambio con las autoridades en una conversación transmitida por Facebook por el realizador Ian Padrón, hijo del dibujante, guionista y director Juan Padrón. Según el cineasta, tras la protesta del 27 de noviembre, en la cual él mismo participó, la ilusión de un entendimiento de ambas partes duró poco, porque al día siguiente los medios oficialistas comenzaron a transmitir una versión de los acontecimientos que se inclinaba a un solo lado. A continuación, parte de sus declaraciones en esta transmisión.
En este momento, bueno, está la situación con el ministro de Cultura, Elpidio Alonso, y que ellos reclaman que dimita, que eso no propicia la posibilidad de diálogo. Yo creo que esos dos reclamos generales que ellos al inicio plantearon son los que definen el enrumbamiento de este grupo que se mueve fundamentalmente en el terreno de la cultura, que es lo que yo me pregunto siempre, ¿por qué son jóvenes, artistas jóvenes que tienen que ver con la cultura, los que dan este paso, los que llevan esto adelante? Porque es que la cultura es eso, la cultura es pensamiento, la cultura es, y eso, y prefigura los problemas esenciales de una sociedad que no están a otros niveles. Y eso es lo que tiene que ser escuchado. La cultura es expresión importante de la complejidad de los entramados de una sociedad. Y eso tiene que ser escuchado, porque es señal de algo, es señal de algo, y es justamente que son esos jóvenes los que tienen que traer esos reclamos. Hay que escuchar, hay que escuchar. Entonces después dialogar.
Para el cineasta, la protesta y los reclamos a las instituciones son resultado de todo un tiempo en que se ha ido acumulando preguntas que no tienen respuestas. También se refirió al uso en el oficialismo del término mercenario, muy usado para desacreditar a quienes disienten del totalitarismo cubano. Mercenario es ya una palabra que descalifica. Entonces, desde que la utilizas, el término descalificas a estos jóvenes. Y creo que el 27 de enero es un grupo, o 27N, es un grupo muy diverso donde hay posiciones más opuestas y otras menos. Pero en tal diversidad está su riqueza y ese es el principio que se debe entender. Así lo expresó. Nos vamos también a otra información. En esta oportunidad son las damas de blanco. Con el régimen cubano no se negocia y de hacerlo tiene que haber condicionamiento. Fue el mensaje que le enviaron a través de su página de Facebook este reconocido movimiento internacional a recién electo presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Amado Gil recogió las declaraciones que hizo desde La Habana la líder de la organización, Berta Soler.
A pesar de que la recién estrenada administración de Joe Biden en Estados Unidos ha dicho que la política hacia Cuba está en revisión y aún no ha realizado cambio alguno de lo que dejó Donald Trump, las damas de blanco en la isla advierten que cualquier negociación futura debe estar condicionada. Así aparece en la página de Facebook de la organización y ratifica desde La Habana la líder del grupo, Berta Soler.
Con un régimen totalitario no se negocia. Y de negociar la administración de Joe Biden debe ser condicionada bajo las condiciones, primeramente, libertad inmediata para todos los presos políticos sin exclusión, respeto a los derechos humanos. También tiene que estar elecciones libres, plurales, sin coacción. Se debe plantear también condicionar al régimen cubano de permitir manifestaciones pacíficas en las calles.
Según Soler, aunque aún no se ha anunciado la política hacia Cuba, ella toma en cuenta que el presidente Biden fue vicepresidente durante la administración de Barack Obama y participó de la política de acercamiento.
Cuando hay negocios, tienen que ceder ambas partes. Yo te doy y tú me das. Y ahí no hubo condicionamiento ninguno. Siguieron los presos políticos, siguió la represión dentro de Cuba. y siguió las violaciones de derechos humanos por parte del régimen cubano.
Una de las decisiones más esperadas dentro y fuera de Cuba está relacionada con las remesas. Sanciones impuestas durante la administración anterior contra el poder militar en Cuba hizo que la Western Union dejara de operar en la isla. Soler no se opone a que se restablezca, pero también con condiciones.
Si se va a restablecer esto, hay que condicionar al régimen cubano, que tiene que darle la mano al que va a recibir el dinero, dólares.
Berta Soler fue recibida y se entrevistó con el entonces vicepresidente Joe Biden en el 2013 en Washington. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
12:15 en este informativo del mediodía, y se impone conocer la previsión meteorológica para las próximas horas para Cuba y el Caribe. Claro, porque estamos teniendo unos días bastante frescos en la isla y también en el sur de la Florida, pero esto va a continuar, viene algo de calor. Por supuesto, los detalles, como siempre, los tiene nuestro meteorólogo de cabecera, Lázaro Domínguez. Lázaro, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane. Qué honor estar contigo y con Patricia y Otón y los amigos de Radio Martí. Bueno, Ariane, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio Martí, el amplio centro de altas presiones que domina las aguas del Golfo de México comenzará a desplazarse hacia el este rumbo a las aguas del Atlántico, dando paso a un nuevo frente frío que penetrará el noroeste del Golfo de México en la mañana del viernes. Este nuevo frente frío se moverá hacia la región central de la Florida ya como un frente estacionario durante el fin de semana y comenzará a moverse hacia el norte el domingo como un frente caliente, provocando vientos del sur en el sur de la Florida y Cuba y aumentando las probabilidades de lluvias. Para Cuba tendremos magníficas condiciones del tiempo, esta tarde soleada y por la noche poca nubosidad. Condiciones del tiempo muy agradables, las mínimas en horas de la madrugada entre los 12 y los 15 grados Celsius, las máximas entre los 23 y los 26. Los vientos han perdido en fuerza, ahora están del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, pero un mar tranquilo en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Vamos a noticias de los Estados Unidos. Y precisamente Estados Unidos ha condenado la censura de los medios de comunicación en Venezuela y además ha asegurado, como les indicamos, que apoyan una transición pacífica en el país y que reconocen a la Asamblea Nacional. Así que nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, tiene los detalles.
A una pregunta de la periodista Gabriela Peroso de VPI TV, servicio de noticias digital que recientemente fue cerrado por el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, el vocero del Departamento de Estado, Ned Price, dijo que Estados Unidos condena la censura en cualquier parte del mundo.
Nicolás Maduro es un dictador.
Él dice que Nicolás Maduro es un dictador. No hay ninguna duda al respecto y la censura de los medios es un sello distintivo de las dictaduras. Él y quienes lo apoyan han tratado de silenciar a los periodistas como usted, que informan la verdad a través del acoso, la intimidación y la violencia dirigidas por el régimen. Dice que condenan la censura, condenan el bloqueo y otras tácticas para reprimir las voces de los medios independientes, incluido el reciente cierre de VPI TV y el acoso de otros 6 medios independientes venezolanos. Price dijo que Estados Unidos apoya a los periodistas y otros que luchan por la democracia en Venezuela, añadiendo que las continuas represiones de Maduro contra los medios limitan severamente el acceso de los venezolanos a información veraz. Asimismo, opinó que solo un régimen que tenga miedo de su propia gente se involucraría en tales prácticas. Reiteró que la administración del presidente Biden apoya una transición democrática pacífica en Venezuela a través de elecciones presidenciales y parlamentarias libres y justas y quiere ayudar al pueblo venezolano a reconstruir sus vidas. Señaló además que Estados Unidos continúa reconociendo a la Asamblea Nacional del 2015 como la última institución democrática que queda en Venezuela y que, consecuente con eso, a la persona elegida por la Asamblea Nacional para presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. Dijo además que no espera contacto directo alguno con Nicolás Maduro y que todo diálogo sería con los aliados de Estados Unidos, así como la Asamblea Nacional del 2015 y Guaidó. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y por su parte, el presidente Joe Biden se está reuniendo con legisladores demócratas en busca de la ayuda a la pandemia. El informe lo tiene Luis Alberto Facal.
Días después de una reunión en la oficina Oval con senadores republicanos para discutir la ayuda por el coronavirus, el presidente Joe Biden y los demócratas del Congreso están avanzando con su propio paquete de ayuda y señalando que están listos para actuar sin el respaldo de los republicanos, que exigen un plan mucho más pequeño. Biden dijo a los demócratas de la Cámara de Representantes durante una llamada privada el miércoles que reducir su plan de rescate estadounidense de 1,9 billones de dólares a los 618 mil millones propuestos por 10 republicanos del Senado no podía ser considerado. Más tarde, el presidente se reunió con los demócratas del Senado en la oficina Oval, donde expresó su esperanza de que algunos republicanos se sumen. «Creo que tendremos algunos republicanos», dijo. Por otra parte, la representante republicana por Wyoming, Liz Cheney, retuvo su puesto como la tercera republicana más influyente en la Cámara, evitando una amplia reacción dentro del partido por su voto el mes pasado para acusar al entonces presidente Donald Trump. Entretanto, el Partido Republicano apoyó a la representante Marjorie Taylor Greene de Georgia ante el riesgo de perder el apoyo de los partidarios más fervientes de Trump, muchos de los cuales se suscriben cada vez más a afirmaciones extravagantes y sin fundamentos en las que se cuestionaba la veracidad de tiroteos escolares, se alentaba a la violencia política y promulgaba falsedades antisemitas. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y el Departamento de Estado ha informado que el gobierno de los Estados Unidos se encuentra profundamente perturbado por los informes de violaciones y sistemáticos abusos sexuales contra las mujeres en los campos de concentración del grupo étnico uigur y además otros grupos musulmanes en la región de Xinjiang, en China. Un vocero del Departamento de Estado reiteró la acusación de que China ha cometido y continúa cometiendo crímenes contra la humanidad y genocidio en Xinjiang. Esas atrocidades, dijo el vocero, sacuden la conciencia y deberán ser confrontadas con las consabidas y serias consecuencias. El vocero respondió así a un reporte de la BBC de Londres que mantiene que las mujeres prisioneras en el régimen de detención de China, de la etnia uigur y de otros grupos musulmanes son víctimas de violaciones, abusos sexuales y torturas. Y Estados Unidos también ha expresado preocupación por la detención de estudiantes que protestaron contra el nombramiento del nuevo rector de la prestigiosa Universidad de Bongasik en Estambul y condenó enérgicamente la retórica anti-LGBTI de algunos agentes del gobierno. Así lo dijo el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, en una conferencia de prensa. El funcionario defendió que la libertad de expresión, incluso el discurso que algunos pueden encontrar incómodo, es un componente crítico de una democracia vibrante, la que hay que proteger. Desde enero, estudiantes protestan contra el nuevo rector nombrado por el presidente Recep Tayyip Erdogan, sin consultar con la comunidad universitaria. Algunos agentes del gobierno han hecho comentarios anti-gay y más de 100 estudiantes han sido arrestados. Erdogan ha tildado de miembros de organizaciones terroristas a los estudiantes que participan en las protestas.
Y José Martí dijo: en vano se pedirán a un dueño armado e imperioso las leyes que han de arrebatarle la prosperidad y el poder.
Con 23 minutos, tiempo de noticias de América Latina. Comenzamos en Venezuela. El presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, ha descartado ir a elecciones regionales y además ha convocado a movilización para el próximo 12 de febrero. Desde Caracas, Aymara Lorenzo tiene los detalles.
Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, descartó que la mayoría opositora que adversa al régimen de Nicolás Maduro caiga en el juego de una nueva convocatoria electoral, en este caso para la elección de gobernadores.
La dictadura no quiere un acuerdo, la dictadura quiere una negociación, la dictadura quiere sentarse a una mesa, confundido, dividido, busca interlocutores que a ellos les sientan cómodos.
Desde la plaza Los Palos Grandes en Caracas, en conferencia de prensa, llamó a los venezolanos a las calles el próximo viernes 12 de febrero, cuando se celebra en Venezuela el Día de la Juventud.
Vamos a acompañar a la juventud el 12 de febrero en reactivar la agenda de participación ciudadana.
En los próximos días haremos detalles en conjunto con la juventud, el movimiento estudiantil de la convocatoria para el 12 de febrero.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Y seguimos en Venezuela, pues en ese país se conocen pocos detalles sobre la visita de una delegación de Noruega, país que en el pasado propició conversaciones para buscar una salida a la crisis. Desde Caracas, ahora el informe lo tiene Carolina Alcalde.
El Ministerio de Exteriores de Noruega informó que una delegación de ese país se encuentra de visita en Caracas para evaluar la situación política y humanitaria de Venezuela, y el presidente interino Juan Guaidó dijo que para su gobierno es una rutina reunirse con diversos países de la comunidad internacional.
Lo que es una novedad es para la dictadura, porque quieren retratarse con cualquier cosa que ellos sientan que le dé legitimidad y confundir la opinión pública. Es un problema de la dictadura. Así que si vienen los noruegos y los que vengan, cómo no, nuestra agenda es clara y transparente.
Consultada por La Voz de América, Indira Urbaneja, analista política y directora de la organización no gubernamental Reunificados, sostiene que las perspectivas para reanudar una mesa de negociación facilitada por Noruega no son las mejores en este momento.
Eso no implica que no vamos a llegar a un nuevo proceso de negociación. Lo que pasa es que todavía hay algunas incógnitas que resolver. Por ejemplo, ¿quién se sienta por la oposición cuando todos sabemos que están en su mayor punto de fragmentación? ¿Quién se sienta por el lado del gobierno? Porque también sabemos que hay dos corrientes bien marcadas, las de los radicales y las de los negociadores, o los que están más abiertos a una transición.
Urbaneja sostiene que lo que sí se verá a corto plazo son conversaciones off the record entre algunos actores, y afirma que en este momento el gobierno en disputa de Nicolás Maduro tiene mayor disposición a abrir un canal de comunicación, pues sería una ventana para establecer una negociación que progresivamente libere al país del tema de las sanciones. De momento, el gobierno en disputa de Nicolás Maduro no se ha referido a la visita de la delegación del Reino de Noruega, que en 2019 propició un proceso de diálogo que no logró establecer ningún tipo de acuerdo. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y en Nicaragua, el Parlamento de mayoría sandinista aprobó una ley que muchos consideran inconstitucional y que pone al país en peligro de quedar fuera del sistema financiero mundial. La medida tiene el propósito de descongelar las cuentas de funcionarios corruptos sancionados por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. El informe lo tenemos desde Managua.
Este miércoles, el régimen de Daniel Ortega mandó a aprobar la ley 842, ley de protección a los derechos de personas consumidoras y usuarias, con las que pretende exigir al sistema financiero nacional reactivar todas las cuentas congeladas a funcionarios del régimen sancionados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Este es el momento que el diputado oficialista José Figueroa, férreo amigo de Daniel Ortega, argumenta la defensa de esta ley.
Esta comisión determina que esta iniciativa de ley contribuirá con la salvaguarda y protección de los derechos de los consumidores y usuarios para acceder o conservar una determinada oferta de bienes o prestación de servicios sin ningún tipo de discriminación.
Nicaragua podría quedar fuera del sistema financiero mundial ante la aprobación de esta ley. Así lo afirma Juan Sebastián Chamorro, empresario y opositor al régimen de Daniel Ortega.
Cuando se hace una acción de la, como la que están implementando ahora, tiene repercusiones para todo el mundo, porque está en el riesgo de perder esta relación que tiene con los bancos extranjeros, que se llama corresponsalía, le impediría tener una relación comercial con el mundo exterior, y eso es catastrófico. Eso es catastrófico para las remesas, eso es catastrófico para las empresas extranjeras que necesitan de servicios financieros, y eso tendría un impacto grandísimo en el empleo, en las empresas que son exportadoras, que tienen relaciones con el exterior. Entonces es muy serio con lo que están jugando. Esto tiene el potencial riesgo de dejar aislado financieramente a Nicaragua.
Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión Martí.
Vamos a conocer ahora lo que ha dicho Rusia. Está defendiendo la represión contra los manifestantes que exigían la liberación del opositor Alexei Navalny. Por su parte, el premio Nobel de la Paz polaco Lech Walesa dijo que Navalny es un héroe que debe seguir luchando contra el sistema. Escuchemos a Jorge Orellana.
Moscú no está dispuesto a debatir con sus socios occidentales las decisiones judiciales de los tribunales rusos, ni la aplicación de las leyes rusas a los manifestantes de las protestas en apoyo al líder opositor ruso Alexei Navalny. Así lo dijo el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Sin embargo, la condena occidental a las detenciones masivas y la violencia ejercida por las fuerzas del orden rusas contra los manifestantes pacíficos que han salido a las calles para apoyar a Navalny han sido unánimes, al igual que su rechazo a la condena de casi 3 años de prisión impuesta al opositor por un tribunal moscovita. Ravina Shamdasani, portavoz de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, dijo: instamos a las autoridades de Rusia a que liberen de inmediato a todos los detenidos por ejercer su derecho de reunión pacífica y expresión. Estamos profundamente consternados por la sentencia del Tribunal de Moscú a 2 años y 8 meses de prisión del opositor ruso Alexei Navalny. Por su parte, el expresidente polaco y premio Nobel de la Paz 1983 y ex líder de Solidaridad, el polaco Lech Wałęsa, dijo que si tuviera que hablar con él, Alexei Navalny, le diría que trate de luchar como yo lo hice, que nunca luché con la policía política, contra los generales o contra el pueblo. Luché contra el sistema. A quienes apoyaban el sistema, les dije, bajo un nuevo sistema tendrás muchas cosas mejores, más libertad. Respáldenme y tendrán una vida mejor y más dinero. Necesitamos héroes como él, como Alexei Navalny, pero también, una vez más, necesitamos más solidaridad internacional para lograr un nuevo sistema en Rusia. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
12:31, ya iniciamos la segunda media hora de este noticiero del mediodía de Radio Martí Noticias. En esta segunda media hora vamos a conocer qué impacto tiene dentro de la vida de los cubanos la llamada tarea de ordenamiento. También la condena por parte de personalidades de Latinoamérica sobre la violencia ejercida por parte del régimen contra opositores pacíficos y sobre todo contra artistas e intelectuales. Y también lo que se informó precisamente sobre la Agenda 2030, en la que Cuba está incluida y no ha logrado el objetivo de desarrollo sostenible que concierne sobre todo la igualdad de género. De hecho, y mucho más, aquí vamos a estar hablando. Tomás Cardoso, por supuesto, va a estar adelantándonos qué tiene hoy en Cuba al día, y Pedro Corzo nos va a traer una noticia y la pone en perspectiva. Así que seguimos con usted, Otón Madariaga en el sonido, Patricia Martínez en la producción, Yolanda Huerga, Ibe Pacheco, Elena Rodríguez y Ale Rivero están allí en la sala de redacción, y en el micrófono le acompaña Ariane González. Ya nos vamos a las noticias. Se lo anunciábamos, la llamada tarea de ordenamiento está profundizando el costo de la vida de los cubanos en medio de una crisis económica sin precedentes. José Luis Ramos amplía esta información.
Cuba ha experimentado en los últimos años cambios que han modificado el día a día de los ciudadanos, pero la tarea de ordenamiento solo ha venido para complicar más la vida a los cubanos, afirmó la economista Marta Beatriz Roque Cabello desde La Habana.
Bueno, el problema más difícil que hay en Cuba es que no hay sistema económico. Esto que estamos viendo no es un sistema económico, esto son locuras de medidas y medidas y medidas que no dan con la realidad de la necesidad del pueblo. Incluso yo tengo una amiga que tiene una listica de todo lo que va comprando y dice que no le da la cuenta. El pueblo se queja y se vuelve a quejar, estira y trata de estirar, pero el dinero no les da.
Elevaron los salarios y las pensiones desde el 1 de enero como parte del ordenamiento monetario, pero no alcanza para paliar la difícil situación, dijo Roque.
Por ejemplo, la cuenta que saca Marino Murillo del aumento de 2,000 pesos, eso es para comer. Pero la gente solamente no come, la gente necesita una vida que el cubano no tiene.
La falta de productos básicos causa preocupación en la población. También los altos precios son de los alimentos. Cada vez aumenta mucho más el nivel de insatisfacción, aseguró.
Entonces, el aumento ha sido único y exclusivamente para poder cubrir la comida. Hay necesidades espirituales que hay que compartir junto con la alimentación. Sencillamente, eso que planteó la dictadura de ordenar el ordenamiento tiene que ocurrir rápidamente. porque si no vamos a seguir desordenados. Estilo Carina Oliver, me desordeno.
Roque Cabello concluyó diciendo:
la gente no ve el futuro en Cuba. La gente ve el futuro en cualquier otro país, aunque esté Haití, pero aquí no.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y una declaración firmada por personalidades de Latinoamérica está condenando la violencia en Cuba contra artistas y los periodistas independientes. Ibe Pacheco tiene los detalles.
Exministros y parlamentarios de las comisiones de cultura en América Latina condenan la agresión del ministro de Cultura de Cuba a jóvenes activistas, artistas y periodistas independientes. El texto se dio a conocer este martes a través de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia. Su coordinador general, Juan Carlos Vargas, así lo comunicó a Radio Martí.
28 parlamentarios de 13 países de América Latina y el Caribe, junto a varios ex ministros de la Cultura y las Artes, se pronunciaron a través de una declaración en conjunto en el cual condenan la situación que ocurrió con el ministro de la Cultura de Cuba cuando agrede durante la semana pasada a un periodista y a un grupo de jóvenes.
El texto del documento comienza diciendo que el miércoles 27 de enero en la ciudad de La Habana, durante una protesta pacífica en la que jóvenes artistas, activistas y periodistas leían poesía en homenaje a José Martí, agentes del Estado cubano golpearon y detuvieron arbitrariamente a los manifestantes que se encontraban concentrados a las afueras del Ministerio de Cultura. Y continúa diciendo: suscribimos esta declaración para pronunciarnos sobre la gravedad de la situación de violencia por parte del Estado contra los jóvenes y la prensa libre en Cuba. Entre los firmantes se encuentran el diputado chileno y ex ministro de Cultura, Luciano Cruz, Pablo Avelluto, exministro de Cultura de Argentina, Pablo Abarca, diputado de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, Elena Pachacute, diputada de la Asamblea Legislativa de Bolivia, Abraham Carrasquilla, diputado panameño, y Renzo Trisotti, diputado de Chile e integrante de la Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones en ese país. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y vamos a conocer lo que se dice en el informe Cuba ante la Agenda 2030. Ha sido realizado por la periodista y escritora cubana María Matienzo. Señala el incumplimiento del régimen cubano del Objetivo de Desarrollo Sostenible que concierne a la igualdad de género. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, brinda los detalles.
En un evento virtual de la organización Raza e Igualdad se presentó el informe Cuba ante la Agenda 2030 de la periodista y escritora cubana María Matienzo, quien presenta evidencia del incumplimiento del régimen cubano del Objetivo de Desarrollo Sostenible que concierne la igualdad de género. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son 17 en total, se adoptaron por todos los miembros de la ONU en el 2015 como un llamado para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas tengan paz y prosperidad para el año 2030. El informe presentado este miércoles busca llamar la atención sobre la situación de las mujeres y niñas cubanas que quedan por fuera de las estadísticas que proporciona el Estado a los organismos internacionales en las que se da una imagen de una equidad que no existe, dice el informe. La periodista María Matienzo señala que a pesar de que el gobierno cubano dice que se han cumplido los objetivos de desarrollo sostenible al pie de la letra, la realidad contrarresta el discurso estatal y evidencia que Cuba aún no ha logrado la igualdad de género y tiene una deuda pendiente en el empoderamiento de niñas y mujeres. Dice la escritora que a pesar de que Cuba es firmante y ha ratificado la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, el ordenamiento legal vigente no contempla como delitos la violencia, el maltrato o el feminicidio.
Necesitamos que ya se acabe de tipificar el feminicidio como delito, cosa que no está refrendada en nuestro Código Penal y que pensamos en algún momento que podría suceder con esta nueva Constitución, cosa que no ha sucedido y que, bueno, ha sido pospuesto como si no fuera un problema, como si las mujeres no fuéramos la mitad de la población en Cuba, que se debe centralizar el acceso a la información. Y, bueno, es algo que he repetido una y otra vez, la criminalización del activismo y la demonización del feminismo tiene también que cesar ya justo para que podamos dejar de contar a las mujeres muertas.
En el informe, Matienzo añadió que otra técnica utilizada por el Estado cubano para ejercer la violencia contra la mujer es intimidar, amenazar y perseguir a las activistas. Señaló que el Estado únicamente acepta la participación política y el ejercicio de poder en las mujeres que están vinculadas a su ideología, añadiendo que de nada sirve que un 53% de las sillas del Parlamento esté cubierto por mujeres si la decisión de pertenecer a otras organizaciones políticas u ONGs independientes puede ser motivo de represión y criminalización del activismo. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y vamos a otra información. La Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia y la Fundación para la Democracia Panamericana anunciaron a los 4 candidatos a la 5ª edición del premio que lleva el nombre del fallecido dirigente opositor cubano cofundador del Movimiento Cristiano Liberación, Oswaldo Payá. La Iniciativa Ciudadana Cubana Movimiento San Isidro, Carl Yersman, presidente del National Endowment for Democracy, Lee Edwards, el presidente de Víctimas del Comunismo Memorial Foundation, y Héctor Chamis, académico y periodista argentino, son los nominados al Premio Oswaldo Payá Libertad y Vida 2021. El galardón distingue a organizaciones y personas con sus contribuciones extraordinarias a la causa y principios de la democracia, acciones que son estrechamente ligadas a los principios que guiaron la vida de Oswaldo Payá. Y también otra información, el Departamento de Estado ha dado a conocer que comenzando el 20 de enero del 2021, Emily Mendrala se desempeña como subsecretaria adjunta de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, cubriendo a Cuba y la migración regional. Previamente, entre los años 2017 y el comienzo del 2021, Mendrala fue directora ejecutiva del Centro para la Democracia en las Américas, promoviendo políticas de interacción y compromiso de Estados Unidos con las naciones del hemisferio. En ese trabajo, Mendrala encabezó delegaciones de viajes educativos para miembros del Congreso y otros interesados en Cuba, Centroamérica y la frontera entre Estados Unidos y México. Mendrala también sirvió como directora de Asuntos Legislativos en el Consejo de Seguridad Nacional y trabajó en el Departamento de Estado como asesora especial del Coordinador de Asuntos Cubanos. Y también un grupo de 18 cubanos fue requerido por ingresar de manera irregular a territorio hondureño, informa la Policía Nacional de Honduras. La acción fue ejecutada por agentes de fronteras, prevención y fuerzas especiales que realizaban un patrullaje en un sector de El Guasaule, en la frontera entre Nicaragua y Honduras. El grupo de migrantes cubanos estaba compuesto por 7 hombres, 9 mujeres y 2 menores de edad. Los cubanos quedaron bajo el control de la Oficina de Migración de Choluteca, para continuar con el trámite legal de retorno a su país de origen, considerando los tratados internacionales para tal fin, agrega la nota de la policía hondureña. 12:42 y ya estamos en tiempo de conocer. ¿Qué nos tendrá hoy en Cuba al día Tomás Cardoso? Bueno, pues ya aquí con nosotros está Tomás. Muy buenas tardes. Frías tardes.
Frías tardes, sí. Buenas tardes, Ariane. Bueno, pues en el programa hoy el tema del COVID central en nuestro espacio de la tarde de hoy. Primero que nada vamos a intentar tener nuevamente información actualizada. Estos jóvenes tan valiosos del movimiento 27N, los intelectuales, ayer no pudimos hablar ellos. La propaganda oficialista es muy fuerte en contra de Radio Martí, sí. Y a veces existe el recelo de algunos de estos jóvenes en Cuba a hablar. Lamentablemente, en mi modesta opinión, es una posición de ellos equivocada, porque mientras menos hablan con Radio Martí, más los tiran. Nosotros somos la bandera para protegerlos. Mira, no hablaron con nosotros y una de ellas está presa durante esta jornada. Ese es el tema. Vamos a ver si podemos hablar con algunos miembros de otros firmantes de la carta que firmaron más de 2,000 personas, fue entregada ayer, para ver qué podemos hacer por estos muchachos. La tuvimos la noticia exclusiva ayer, pero es importante cuando tú estás en estas líderes, pues dar el paso adelante, porque el régimen es implacable. Y eso lo
y es que tienen además demasiada experiencia para ser implacable, 62 claro. años.
Bueno, sumado a esto, volvemos con el tema de los transportistas, que a partir de este lunes empezaron nuevas regulaciones y el gobierno anunció a bombo y platillo que le van a rebajar el precio del combustible.
¿Y cuál es el pero? Porque siempre hay un pero.
El pero es que no hay piezas de repuesto, que tienen que pagarlo en bolsa negra, que tienen limitación para el transporte, que los que no tengan la tarjeta magnética no pueden servirse del combustible. En fin.
Que no va a haber combustible.
Que no, es infinita la cantidad de problemas que tiene y esa es la labor nuestra, poner esto en contexto. Ahora, finalizamos con un tema de vitalidad, el COVID. Baracoa, en Guantánamo, ha reportado durante esta jornada 15 casos de COVID-19. Baracoa, la ciudad primaria de Cuba, es un lugar bien pequeño donde casi todo el mundo se conoce. Tenemos un contacto ahí, vamos a actualizar en Baracoa, en La Habana, donde la situación, sobre todo en el municipio Central Habana, se ha ido de control. Sí. 87 casos esta jornada. Y Santa Clara, que tenemos informaciones que en la situación del COVID ha llegado ya a unidades militares incluso.
Oh, pues preocupante. Así que ya saben ustedes, no se lo pierdan. 2:00 p.m, Cuba al día, aquí con Tomás Cardoso en Radio Martí. Gracias, Tomás.
Comienza de nuevo en Radio Martí. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Una revista noticiosa para que despiertes cada mañana con la información del día. Exilda Arjona y Alfredo Jacomino les llevarán a sus casas el amanecer de Radio Martí, con entrevistas, comentarios y las principales informaciones del día. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, de lunes a viernes desde las 6, comenzando este lunes 8 de febrero.
con 45 minutos, vamos con más informaciones. La Organización Panamericana de la Salud muestra desconcierto por las nuevas variantes del COVID-19 que se están presentando en el continente. El informe lo tiene Judith Martín.
Tras semanas de un incremento constante de nuevos casos, por fin disminuyen las infecciones por el COVID-19 en Estados Unidos y en Canadá. Pero México sigue con una curva de contagiados y fallecidos al alza, especialmente en los principales destinos turísticos del país, aparentemente aún como consecuencia de las fiestas del fin de año 2020. Según la Organización Panamericana de la Salud, la situación en América del Sur es alarmante, donde casi todos los países registran datos negativos y Colombia obtiene la incidencia más alta de nuevos casos, seguida por Brasil. La directora general de la entidad, Carissa Etienne, señaló la importancia de mantener las medidas de seguridad en todo momento. Respecto a las nuevas variantes del COVID-19, Etienne señaló:
teniendo en cuenta las tres variantes del SARS-CoV-2 que están suscitando dudas sobre mayor transmisibilidad, las cuales han sido detectadas en 20 países de las Américas. Sin embargo, su frecuencia es aún limitada. Sabemos que esto podría cambiar en cuestión de semanas o meses.
En palabras de la directora, aun cuando cualquiera podría infectarse con el virus, lo cierto es que impacta a hombres y mujeres de manera diferente. Etienne también remarcó que las mujeres son el grupo que más sufre el impacto socioeconómico de esta crisis sanitaria, puesto que en toda la región son ellas las que deben abandonar su trabajo para atender a sus familiares, ya sean niños o ancianos. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Vámonos hasta Venezuela. La primera vicepresidenta de la ilegítima Asamblea Nacional ha amenazado con esposar al presidente encargado Juan Guaidó donde lo vea. Los detalles con Aymara Lorenzo.
Iris Varela, primera vicepresidenta de la ilegítima Asamblea Nacional que controla el régimen de Maduro, amenazó a Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, durante una entrevista en el canal Globovisión.
Yo soy autoridad de la República, pero así no lo fuera. Mira lo que cargo aquí. Estas esposas...
¿No será para ponérmelas a mí?
Ajá. Estos van a ponérselas a Guaidó.
O sea, que tú te lo encuentras en la calle.
Donde lo vean, donde lo vean.
¿Esas esposas son tuyas o son del Ministerio?
No, son mías.
Varela cuestionó a las autoridades del Estado que no han actuado contra Guaidó y los diputados que mantienen la existencia de la Asamblea Nacional legítima en la comisión delegada.
¿Por qué motivo no hay en este momento una fuerza policial que vaya y lo busque y los detenga? Nadie puede ser detenido sin una orden judicial, a menos que sea sorprendido in fraganti.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
12:48, tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto. Beirut, el activista y editor libanés Lokman Slim, muy crítico con el grupo chií Hezbollah, ha sido asesinado a tiros en el sur del país, en una región considerada bastión del movimiento político y armado liderado por el clérigo Hassan Nasrallah. Bagdad, al menos un militar ha muerto y otros dos han resultado heridos en un ataque ejecutado por presuntos miembros del grupo yihadista Estado Islámico contra un puesto de control situado en la provincia de Bakwa de Irak. Londres, la Oficina de Comunicaciones Británica, la agencia del gobierno encargada de la regulación de las telecomunicaciones, conocida como Ofcom, anunció la retirada de la licencia de la cadena estatal CGTN por estar controlada por el Partido Comunista Chino. Estrasburgo, el Consejo de Europa, criticó la sentencia de cárcel para Alexei Navalny y reclamó a Moscú que cumpla con sus obligaciones derivadas de la sentencia del Tribunal de 2017, en la que se consideraba que la precedente condena contra el líder opositor ruso fue injusta. Túnez, el presidente, tildó de acto traicionero y cobarde el atentado perpetrado en el oeste del país, que se saldó con la muerte de 4 militares, y recalcó que las autoridades están más decididas que nunca a continuar su lucha contra el terrorismo. Con 49 minutos, el tema lo indica, siempre está con nosotros Pedro Corzo. Muy buenas tardes, con la noticia en perspectiva.
Muy buenas tardes, Ariane, gracias por la invitación una vez más, y como siempre, un placer estar con Radio Martín contigo y Paul en este noticiero.
Claro que sí.
Ariane, hoy el Partido Demócrata Cristiano en el exilio emitió un comunicado muy interesante. Uh-huh. En primer lugar, destaca las últimas manifestaciones de personalidades de la Iglesia cubana y sí, laicos católicos, uh-huh, en relación al derecho que tienen los cubanos de expresarse libremente, sin restricciones, de hablar y de moverse más allá de la voluntad del régimen. Uh-huh. Expresan solidaridad, en cierta medida, con esa manifestación, pero lo principal es que manifiestan preocupación por lo que temen de que en Cuba se esté gestando una oleada represiva en contra de católicos, ya sean laicos o de la Iglesia, por este tipo de declaración.
Ya.
Y conversando con Héctor Caraballo, que lo conocí hace muchos años en Cuba, siendo él un católico práctico, que en este momento es vicepresidente del Partido Demócrata Cristiano de Cuba, conversando con él, me estaba diciendo que temían, de que no descartaban que la dictadura cubana iniciara un proceso contra la Iglesia y los feligreses similar a lo que se implementó en el país en la década del 60.
O sea, que retrocedemos.
Sin duda alguna. Uh-huh. Vuelven a tomar, desde la perspectiva de estas personas, el tipo de represión.
Sí.
Despiadada que se practicó, no solo en esa época contra la Iglesia, se practicó con toda la población,
sí,
pero la Iglesia era un objetivo indiscutible.
Uh-huh. Claro.
Y en la conversación Héctor recordó la gran cantidad de sacerdotes y monjas que fueron expulsados de Cuba, entre ellos el obispo Monseñor Eduardo Bosa Masvidal,
uh-huh,
cómo se fueron cerradas no solo la academia cubana vinculada a la religión, sino también cómo fueron cerrados muchos seminarios y muchas
conventos,
muchas
escuelas,
dependencias.
Sí, muchas.
Muchas dependencias. Y temen ellos de que en Cuba se reinicie un proceso en el cual la Iglesia Católica y sus feligreses vuelvan a ser las principales víctimas.
Pues es interesante esta advertencia, sobre todo por lo que estamos viendo en los últimos tiempos. Incluso la propia Iglesia, varios sacerdotes ya han dicho que sí, que están siendo intimidados, incluso coaccionados por simplemente exigir los derechos humanos, Pedro.
Bueno, eso es una situación que era de suponer. Es el deber de la Iglesia para muchos estar al lado de los que sufren y los que padecen. Y el pueblo llano de Cuba es el quien más padece y sufre la dictadura.
Definitivamente, Pedro. Tela por dónde cortar,
De sobra, amiga, de sobra, colega. Mucha tela.
Pero aquí estaremos como cada día. Pedro, muchísimas gracias. Que tengas muy
buenas tardes.
Gracias
a ti. Gracias a ti.
12:53, tiempo de noticias en los deportes. ¿Y quién está con nosotros? Pues Rafael García Toledo. Rafa, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Bueno, vamos a hablar como de costumbre siempre de los resultados de la NBA. Ayer el equipo de Washington, los Wizards, llegaron a Miami y tuvieron la mala educación de ganarle. 103% fue el marcador donde perdió el hit. Buddy Bill anotó 32 puntos para el equipo de Washington. Por cierto, con esta anotación, Buddy Bill pasa a Michael Jordan con 17 juegos consecutivos con 25 puntos o más empezando la temporada. Un récord raro que lo tiene Michael Jordan, como muchos récords, pero que anoche terminó ese récord, no terminó, simplemente lo superaron. Y por el equipo de Miami, el novato Tyler Herro fue el mejor anotador con 20 puntos, pero aún así no pudo ayudar a su equipo a ganar. Miami tiene prácticamente el mismo equipo que el año pasado y no se sabe qué es lo que le está pasando a esos muchachos que están así. Por cierto, el Atlanta anunció que el Juego de las Estrellas de la NBA será en marzo 7, ahí en Atlanta. En otro partido, los 76 de Filadelfia le ganaron 118-111 a los Hornets de Charlotte. Joel Embiid, 34 puntos para Filadelfia. LaMelo Ball, 22 puntos para Charlotte. Los Bucks de Milwaukee se impusieron 130-110 al equipo de los Pacers de Indiana. Giannis Antetokounmpo, como de costumbre, el mejor anotador para Milwaukee, con 21 puntos. Y Domantas Sabonis anotó 33 para Indiana. Los Mavericks de Dallas dieron cuenta 122-116 del equipo de Atlanta, el equipo de los Halcones. Luka Doncic anotó 27 puntos para Dallas, mientras que John Collins fue el mejor anotador para Atlanta con 35 puntos. En otro partido, los Clippers de Los Ángeles ganaron 121-99 a los Cavaliers de Cleveland. Paul George sacó la cara por los Clippers con 36 puntos y con 127 para Cleveland. Los Knicks de Nueva York, por su parte, le ganaron 107-103 a los Bulls de Chicago. Julius Randle, 27 puntos para Nueva York. Zach LaVine, 24 para el equipo de Chicago. Y eso es lo que tenemos en deporte hoy.
Y ahora Leonardo Bonet nos ofrece las últimas noticias del mundo del entretenimiento.
Netflix arrasó con las nominaciones a los Globos de Oro en los apartados de televisión al recibir 20 candidaturas, casi el triple que su contendiente más cercana HBO. Netflix, que superó su propio récord de 17 postulaciones en las categorías de TV del año pasado, obtuvo 3 de las 5 nominaciones a Mejor Serie de Drama por The Crown, Ozark y Ratched, y 4 de las 5 para Mejor Actriz en esa categoría para Olivia Colman, Emma Corrin, Laura Linney y Sarah Paulson. El servicio de streaming debutante, HBO Max, se apuntó 2 nominaciones con The Flight Attendant a Mejor Serie Musical o de Comedia, y también le mereció a la veterana de The Big Bang Theory, Kaley Cuoco, su primera nominación al Globo. Por otro lado, el canal de cable HBO recibió 7 nominaciones gracias al thriller psicológico The Undoing y Lovecraft Country, una serie de terror que mezcla lo sobrenatural con la desigualdad racial. La poco conocida Pop TV obtuvo 5 candidaturas, todas para la serie de comedia canadiense Schitt's Creek, que arrasó en los premios Emmy el año pasado. Los actores Catherine O'Hara, Eugene Levy, Annie Murphy y Daniel Levy fueron todos nominados. The Crown lideró los apartados de televisión con 6 nominaciones. Y hasta aquí las noticias del mundo del espectáculo. Desde La Voz de América en Washington, les informó Leonardo Bonet.
Vamos nuevamente a conocer nuestros titulares. Los casos de coronavirus en Cuba ya superan los 30.000 según el reporte oficial. El ordenamiento monetario en medio de la pandemia afecta a los ancianos y jubilados cubanos, así lo afirman afectados a Radio Martí. El movimiento 27N entregó una petición al gobierno cubano para revocar cargos del ministro de Cultura. Las Damas de Blanco advierten al presidente Joe Biden que con el régimen cubano no se negocia. Rusia. Washington asegura que apoya una transición democrática en Venezuela y que continúa reconociendo a la Asamblea Nacional del año 2015. Y expertos opinan que reforma legislativa aprobada por el Parlamento de mayoría sandinista pone en riesgo la permanencia de Nicaragua en el sistema financiero mundial. Y así llegamos al final de esta emisión del Noticiero del Mediodía de Radio Martí Noticias. Es jueves 4 de febrero del año 2021. Nos retiramos el equipo integrado por Otón Madariaga en el sonido, Patricia Martínez en la producción y Ariane González, que le ha estado acompañando. Gracias por su sintonía. Mañana regresamos con más noticias. Que tenga usted muy buenas tardes.
Radio Martí Noticias. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o